Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre del día es el del Papa Francisco, quien hoy se ha sometido a una operación de 3 horas por una hernia en el abdomen que le podía haber provocado una obstrucción intestinal. El Santo Padre está bien, despierto, consciente, bromeando tras despertar de la anestesia total. Permanecerá ingresado unos días en la clínica Gemelli de Roma, donde deberá guardar reposo. Recibirá el alta en 5 o 7 días y después podrá hacer vida normal. Sergio Alfieri es el cirujano que le ha operado.
Una vez que se recupere de la intervención, podrá hacer vida normal y seguir con su agenda. Lo único que recomiendo es que no coja peso, pero él me ha mirado como diciendo que no lo suele hacer. Pero por lo que respecta al doctor, no va a haber limitaciones.
Per quello che riguarda il dottore, non ci saranno limitazioni.
Aquí en España seguimos pendientes de los movimientos políticos de unos y otros, la eterna precampaña electoral que ahora para las generales del 23 de julio. Lo que nos queda hay que echarle tela. El surrealismo de estos días empieza a ser importante. Vamos a hacer un repaso de cosas, algunos disparates, que se han producido solo en las últimas horas. Empezamos con novedades sobre Sumar y Podemos. A 2 días de que se acabe el plazo para presentar esa alianza, siguen sin cerrar un acuerdo. Ernest Urtasun es el nuevo portavoz del partido de Yolanda Díaz. Dice que se está ultimando el pacto.
Trasladar también un mensaje de optimismo. Yo creo que las cosas avanzan, van bien. Es un puzzle, como ustedes bien saben, que es complejo porque hay muchos actores, pero las conversaciones avanzan. No vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo. Ahora mismo no estamos hablando de nombres. Lo que sí quiero decir de manera muy clara, lo han dicho todas las organizaciones, no se está planteando ningún veto.
Ione Belarra urge llegar a ese acuerdo, pero Pablo Echenique dice que llegan tarde.
Que van muy tarde. Pensamos que tendría que haber acuerdo ya, que tendría que haberlo habido hace ya días, y que estamos perdiendo un tiempo precioso de campaña, un tiempo precioso para dar a conocer las propuestas a la ciudadanía y para hacer campaña, como están haciendo obviamente otros partidos.
A la espera de Podemos, Yolanda Díaz sigue incorporando a otros partidos, los últimos la Xunta, Aragonesista y Más Madrid. Los de Mónica García recalcan que no se van a diluir, quieren preservar su autonomía para influir en la campaña.
Así que vamos a poner toda nuestra generosidad, todo nuestro talento para tener la primera presidenta de España. Y no dudo de que, pese al cansancio, vamos a dar, como no, como siempre, el todo por el todo para realmente conquistar un país.
Es fantástico porque entras en algunas webs y joder, titulan con esto como, vamos, como si se hubiera disuelto la socialdemocracia alemana. Un notición, ¡oh, Más Madrid apoya! Estaba cantado. Seguimos para bingo. Ahora el PNV. Su líder, Andoni Ortuzar, ha deslizado lo que todos, por lo menos algunos, suponíamos, la influencia de Bildu para lograr cesiones a cambio de mantener a Sánchez en el poder. En Radio Nacional, el presidente del PNV ha asegurado que ellos no negociaron con Moncloa la transferencia de prisiones.
Siempre se nos decía, la transferencia de prisiones será la última o la anteúltima, ¿no? Por el trasfondo político que tenía. Bueno, pues por otras razones distintas, que todos podemos imaginar cuáles han sido, se nos concedió la de transportes. Pero, por ejemplo, perdón, la de prisiones, pero la de transportes ferroviarios, que la tenemos en la mesa desde hace un año, no se ha sido capaz de mover la carpeta, ¿no?
Para los colegas que saben de estas cosas y que entienden ese lenguaje, no aclara las razones, pero insinúa que quien está detrás de aquella transferencia fue el gobierno con Bildu. Y acercar así los presos al País Vasco. Más cosas de esta campaña. Las listas del PSOE y el encaje de bolillos. Hoy hemos sabido que la número 2 de Pedro Sánchez por Madrid será Teresa Rivera, la vicepresidenta. El 3, Félix Bolaños. Y la número 4, Margarita Robles, ministra de Defensa. Sánchez ha guardado sitio destacado para Carmen Calvo por Granada y José Luis Ábalos, número 2, por Valencia. Yo no sé, sinceramente, cuánto sumará en esa candidatura, pero lo de Ábalos también es interesante. Ahí lo dejo. Bueno, seguimos. En el otro lado, en la derecha, Unión del Pueblo Navarro y el PP parece que no irán en coalición a las generales por primera vez desde 1989. Algo de lo que se culpan uno a otro. Génova asegura que UPN no ha querido negociar, mientras que el líder de UPN, Javier Esparza, dice que pidió tiempo a Cuca Gamarra y que hoy se ha despertado con el portazo del PP. En cuanto a Vox y aquel lado, Macarena Olona y su nuevo partido caminando juntos. Hoy ha entregado en Interior la documentación para corregir los defectos formales en el registro. Ha llegado corriendo a la sede del Ministerio y a la salida ha dicho lo siguiente.
En primer lugar, pido disculpas por el retraso en la comparecencia y pido disculpas también por mi imagen, por mi aspecto, pero es lo que tiene ser una ciudadana que está intentando hacerse un hueco en el sistema con un partido político y en un sistema que desde luego está diseñado, lo atestiguo en primera persona, para que ganen los de siempre, el actual bipartidismo que se apoya como muletas en los extremos.
Lo de pedir disculpas por el aspecto, ¿cómo iba?
Bueno, arreglada pero informal.
Bueno, ya, pero para pedir disculpas por el aspecto, en fin, no sé, cada uno pide disculpas por lo que
haga. Un poco
despeinada. Yo que sé, no, eso no, yo no entiendo eso. La guinda de este repaso del día con un tuit de la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales. Yo, de verdad, esto fuera de bromas, hay gente que pierde la cabeza y que alguien debería decir, apártate. ¿Lo habéis oído?
Sí.
Ha llamado judío nazi a Elías Bendodo en respuesta a las palabras del coordinador general del PP criticando a Pedro Sánchez. Después ha dicho que no tiene nada contra los judíos. El PP ha pedido el cese de esta señora como presidenta del PSOE de Sevilla. Amparo Rubiales es una histórica en el Congreso de toda la vida de PSOE. Elías Bendodo es judío de religión y esta vez faltaría más. Le ha llamado judío nazi a través de un tuit. Así está el patio de la campaña. Analizamos todo esto, si es que se puede, con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmen Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te ríes por no llorar.
Por no llorar, sí.
Maite Alcarazola.
¿Qué tal? Buenas y trastornadas noches.
Vamos a ver, yo creo que estamos de acuerdo, los cuatro que estamos en esta mesa, con Negane Fernández incluida, ni que decir tiene que hay que intentar por todos los medios votar el próximo 23 de julio. O sea, para un lado, para el otro, para intermedio, para allá, en contra, a favor del tuyo, del de enfrente. En estas elecciones, como en todas, pero si me apuras más, hay que votar, como sea. Dicho esto, ¿pensáis que con esto que he contado, que es todo real, como la vida misma, de hoy mismo, se anima a la gente a votar?
No, es
no, he intentado tocar todos los palos.
Sin lugar a dudas es poco estimulante el panorama político, o sea. Y además, a mí lo que siempre me ha sorprendido, y yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez Maite y yo, a mí siempre me ha sorprendido de que no se den cuenta los políticos, y no le pongo etiquetas, no se den cuenta de lo que...
Del espectáculo.
De lo que, del rechazo que produce eso la sociedad. O sea, yo creo que si sale un político que aparezca con un tono absolutamente moderado, con un tono... riguroso, oye, haciendo las críticas que tenga que hacer al partido rival
y recibiéndolas,
y recibiéndolas, sí, pero en un tono mínimamente habitable, yo creo que ese político sería sinceramente creo que sería elevado a los altares. Voy a poner un ejemplo de un político que a mí me parece que ha sabido yo creo que en su campaña electoral supo ser moderado y le premió el electorado, que es el Juanma Moreno. Sinceramente, yo creo que Juanma Moreno lo pongo por ejemplo porque nunca le he escuchado una mala palabra. Hay cosas que hace que yo, con las que yo no estoy de acuerdo. Ya sabes que aquí
el tema de Doñana, por ejemplo,
creo que ese es un error, pero yo tengo que decir que Juan Manuel Moreno Bonilla yo no le he escuchado nunca un exabrupto, Y para mí eso ya tiene un valor. Y yo creo que ese tipo de perfiles políticos, en los distintos colores, son los que la gente acepta con mayor agrado. Sinceramente lo creo. Luego lo pueden hacer mejor o lo pueden hacer peor, pero el tono es fundamental. O sea, no se puede crispar un país. No se puede crispar un país gratuitamente. Más. No sé, no, pero es que son ellos los que lo viven. Es que no responde al tono de la sociedad. La sociedad no está tan crispada, Ángel. O sea, la gente no tiene sus ideas y tal, y a lo mejor en un momento dado en un corrillo se puede producir algo, pero no se insulta, la gente no se insulta, no se sube encima de la mesa. Y sin embargo, aquí asistimos a esto, por ejemplo, que este tuit de Amparo Rubiales, joder,
por favor,
sinceramente, ¿qué medicinas has mezclado para decir esta butad? O sea, estas cosas no se pueden admitir, sinceramente. No se deben admitir. Y yo creo que deberían de hacer una reflexión, porque al final esto no conduce a nada, ni produce ningún beneficio a la sociedad, ni tranquiliza a la sociedad. Los políticos están para darnos soluciones, no para crear problemas.
Conduce a la desmovilización.
Maite. Exacto. Pero yo fecho cuando ocurrió eso, porque lo que ha descrito Carmelo... Cuando se fastidió, como diría Vargas Llosa, no voy a repetir la palabra, jodió. España. Yo lo fecho en el año 15 y 16, cuando empieza la nueva política, esta que estábamos esperando, cuando se empieza a fragmentar el Parlamento y cuando parece que hay que matar al enemigo. Hay que matar al adversario, que no debería ser el enemigo, pero que empieza a ser el enemigo. Cuando llega Podemos, cuando incluso irrumpe Ciudadanos, creo que con otros modos, y con otras artes, que yo creo que eran mucho más civilizadas. Cuando también aparece Vox. Y cuando empieza a fragmentarse el Parlamento y hay que polarizar a la sociedad, porque ahora ya no vale que tú votes en positivo. Ahora tú tienes que votar a alguien para destruir a otro. Y yo creo que ese es el momento, porque hasta entonces, y parecemos a bolos cebolletas, pero bueno, cuando se enfrentó Felipe González con José María Aznar, fueron enfrentamientos duros, fueron enfrentamientos tensos, pero yo creo que había siempre un pozo de respeto al adversario, a la persona que te podía sustituir en las urnas. Luego ocurrió también con Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Creo que las tuvieron tiesas también en el Parlamento, en los debates que protagonizaron, pero que siempre había un sustrato, yo creo, de respeto al adversario. Y todo eso se acabó con la nueva política. Esa nueva política que iba a regenerar, que iba a solucionar los problemas de la gente. Bueno, pues la gente cada vez está más desmovilizada, más preocupada por la situación del país. Yo creo que con más desafecto hacia los políticos, porque ve lo que todo este rosario de insultos, de malas formas entre unos y otros. Yo creo que eso no aporta nada, porque además el ciudadano, como decía Carmelo, el ciudadano está en su casa y lo que quiere es que le solucionen los problemas, que hablen de sus problemas, que no siempre son los de todos. A lo mejor los míos no son los mismos que los de Ángel, de Carmelo, los de Necán.
Pero quieren
que alguien hable de ello. Y no se habla de eso. ¿De qué se está hablando? De luchas de poder, quítate tú que me pongo yo, quiero este puesto, vamos a vetar a estas que no aparezcan, quiero estar yo, vamos a insultar al adversario. A mí me parece muy, muy desolador y muy preocupante. ¿Y sabes a qué responde también? A las redes sociales. También lo voy a decir, porque como decía Carmelo, cuando tú hablas con la gente está mucho más tranquila. Le puede molestar esto más, puede estar en más desacuerdo con esto otro, pero tú entras en las redes sociales y de verdad, periodistas también. Y periodistas también, en esto no contribuimos nada. Yo veo a periodistas militantes de partidos insultando a otros compañeros que militan en otros partidos, insultando a los políticos que no están de acuerdo con sus ideas. En fin, de verdad, es absolutamente estresante todo esto y yo creo que muy preocupante para nuestro país.
Hecha las presentaciones y el mosqueo generalizado, vamos a vuestras propuestas. Maite, decisión del Tribunal Supremo sobre el solo sí es sí. Necane.
Y el varapalo que le ha dado a la ministra Irene Montero, porque tras revisar 29 recursos en un pleno monográfico, el tribunal ha avalado las reducciones de condena y las excarcelaciones decididas por las audiencias provinciales. El Supremo contradice así tanto el criterio defendido por el Gobierno como lo que había dicho la Fiscalía General del Estado. La reacción de Irene Montero se ha limitado a un mensaje escrito en Twitter en el que ha dicho que es una mala noticia y además ha pedido acelerar la puesta en marcha del resto de medidas incluidas en la ley. Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, asegura que la ley ya se ha reformado.
Nos hicimos cargo de lo que había sucedido. Fuimos nosotros los que iniciamos la reforma de esa ley para garantizar que no volviera a ocurrir. Existía un problema, el problema se derogó y esa ley, sobre la que ahora versa esa doctrina del Tribunal Supremo, ya está modificada, ya no está en vigor.
Y hacemos recuento. En los 8 meses que lleva en vigor, más de un centenar de delincuentes sexuales han quedado en libertad y casi 1.100 se han beneficiado de una rebaja de pena.
Maite.
Mira, pasó medio año para que se reformara esa ley. Es verdad que esa ley ya no está en vigor, pero pasó medio año para que se tomaran decisiones importantes. Y durante ese medio año escuchamos desde el presidente del gobierno, que recuerdo que en noviembre vino a decir algo así: vamos a esperar al Tribunal Supremo, que es el que va a sentar doctrina respecto a esto y va a aclarar las cosas. La primera sentencia del Supremo respecto a esto fue del caso Arandina, y lo que hizo es dar la razón a la audiencia provincial, que decidió rebajar la pena de los violadores de la Arandina. Luego hemos escuchado a la ministra insistir en eso, en que había que tener paciencia. Bueno, la paciencia ha llegado a su fin, y el Supremo lo que ha hecho, nada menos que en 29 casos que ha tenido que examinar, en 27 ha habido absolutamente unanimidad entre todos los miembros de la sala penal. Con lo cual, queda demostrado que, en fin, no fue un pequeño error, que fue una cosa de una irresponsabilidad supina. Porque, además, jurídicamente tú cuando hablas con los técnicos te dicen: no, es que había, se tenía que haber aplicado una disposición adicional. Esa disposición adicional, primero, no existía, y te tenías que remitir a la del 95, que lo que hacía era reformar el Código Penal anterior. Y, por lo tanto, no era aplicable de forma general. Y estaba cantado que esto iba a solucionar, que no se iba a solucionar y que iba a causar los estragos que ha causado. Pues, hombre, lamentarlo, porque estamos hablando de un gobierno que debería haber estado muy informado y haber tenido un gabinete técnico que le hubiera dicho que todo esto se podía producir. Esto no se trata de un despacho de abogados nuevo, Nobel, que vaya a hacer un 3 o 4 folios. Es que se estaba haciendo nada más que nada menos que una reforma del Código Penal, aparentemente para beneficiar a las mujeres y para protegernos. Y lo que ha hecho, ya lo ha dicho Nekane, las cifras están sobre la mesa, más de 1,000 revisiones favorables de condenas y creo que más de 100 ya, violadores o pederastas. Por cierto, la mayor parte de niños, la mayor parte de los violadores y de los agresores sexuales de niños, pues en la calle.
En las pasadas elecciones municipales y autonómicas no se dirimía nada que tuviera que ver con la ley del solo sí es sí, pero los resultados a mí sí me parece que tienen que ver con ese desastre. Los malos resultados del Partido Socialista, porque es sin lugar a duda corresponsable de aquello, pero sobre todo del batacazo brutal de la formación morada de Podemos, porque Irene Montero, no solo, bueno, al presidente del gobierno se le puede achacar que tardó mucho en resolver este tema, porque 6 meses es mucho tiempo, efectivamente, pero es que Irene Montero hasta el final ha sido sostenerla y no enmendarla, y estábamos viendo una realidad paralela que ella nos pintaba, como si el resto de los humanos de este país fuéramos imbéciles. O sea, porque tú estabas viendo lo que estaba ocurriendo y ella diciendo que esto era, bueno, pues una mala interpretación de los jueces. Bueno, habrá jueces que puedan ser machistas, yo no lo discuto, pero no serán todos, ¿no? Porque, entre otras cosas, hay asociaciones de jueces progresistas, por ejemplo, y sin embargo los resultados eran los mismos. O sea, que es que era una tozudez en el error, porque, oye, te equivocas. Pues cuando uno se equivoca, pide disculpas, si te has equivocado mucho, dimites. Es lo que, bueno, pues hubiera sido lo suyo, pero, o sea, ni pides disculpas ni dimites, sino que la sostienes y te mantienes, sí, pero tozudamente con una, proyectando una realidad que no tiene nada que ver con la que estábamos viendo el resto de los españoles. Y a mí me parece que hasta los suyos se han dado cuenta de la enorme cagada, con perdón del término, que no es muy técnico, ya lo sé, supuso.
Sí, pero Carmelo, ya has empezado por ahí. Esto fue una decisión colegiada del gobierno.
Sin duda.
Y en diciembre, solo en diciembre, Pedro Sánchez dijo, ; me siento orgulloso. Luego se dieron cuenta de la que han liado. Pero si buscamos el corte,
Sí, no.
O sea, esto fue colegiado del Consejo de Ministros, donde hay 3 o 4 jueces sentados,
Bueno, desde el punto de vista del PSOE, la ley es una ley positiva, que tiene una cuestión que se ha demostrado negativa. O sea, que el resto de la ley, bueno, puedes decir que es, bueno, y algunos consideran que la ley es una buena ley en términos generales, salvo que evidentemente tenía un boquete con unos resultados verdaderamente desastrosos, que se había producido una hemorragia que había que cortar y que han tardado demasiado en cortarla por la tozudez, por la insistencia y por el encabezonamiento de esta gente. Y a mí me parece, digo, que una buena parte de los malos resultados obtenidos en las elecciones del 28M se debe a esto, porque eso sí que ha quedado en el imaginario público como algo que comprendía casi todo el mundo.
Y por cierto, en la decisión del Tribunal Supremo se ha atendido también no solamente a los recursos que había puesto la Fiscalía, sino a 22 recursos que habían puesto los malos, es decir, los violadores. Y a esos jueces pretendidamente machistas no les han dado la razón, o sea, no les han rebajado más la pena. Han hecho firme las sentencias a las que ellos habían acogido. Por lo tanto, queda demostrado que todo eso tan falaz de decir que es que estamos rodeados de jueces machistas era, bueno, ojo, una huida hacia adelante de la ministra Montero.
Ojo, por unanimidad.
Eso, de los 29 casos, 27 por unanimidad.
Que también hay progresistas. A mí es que lo de progresistas y conservadores en los jueces, pero para entender.
Sí, pero nos tenemos que entender porque es la realidad.
Unanimidad, como diciendo, señores, la ley es la ley.
Ya está.
Punto. Propuesta de Carmelo Necane.
Proponía hablar, Carmelo, de los primeros pasos que ha prometido dar Feijóo si llega a la Moncloa, y es que el gran lema del PP es que quieren derogar el sanchismo, y eso se traduce, por ejemplo, en medidas como una reforma del Poder Judicial, cambios en la ley trans o la educación, y también pretende tocar la reforma laboral de la que precisamente nos decía en el avance quiere hablar Carmelo. Pero lo primero sería una auditoría y un recorte del número de ministerios entre los que desaparecerían. Feijóo ha citado, por ejemplo, el de Igualdad o el de Consumo. Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
En Génova temen que lo que pueda haber escondido bajo las alfombras de Moncloa sea mucho más que los 40.000 millones de euros que hay que devolver en 2024 por los intereses de la deuda pública. Por eso, lo primero que hará Feijóo será apretarse el cinturón y reducir el gobierno, después de hacer una auditoría de las cuentas que le entregue Pedro Sánchez. Pero si hay un compromiso que Feijóo asume como propio, es la reforma del Poder Judicial, para que los jueces puedan elegir a los jueces, o la defensa y protección de las mujeres y los menores frente a la ley trans o a la ley de educación, en la que da igual, insisten en Génova, aprobar que suspender. Y durante la campaña lo que van a seguir haciendo es marcar la agenda, anunciar solo los compromisos que puedan cumplir, nos dicen, y motivar así al electorado a acudir a las urnas a pesar del éxodo vacacional.
Aparte de, hay varias medidas apuntadas, ¿tú te querías fijar en el tema de la reforma laboral?
Sí, porque me ha sorprendido, fíjate, porque yo me gustaría saber qué aspecto de la reforma laboral considera que tiene que tocar, porque él ha llegado a decir que era lesiva para los trabajadores. Lo cierto es que, hombre, yo digo que me ha sorprendido porque, como sabéis, la reforma laboral pues se pactó con los sindicatos, con la patronal. Y en la patronal se encontraba una persona que había hecho la reforma laboral anterior, que era Fátima,
y
se encuentra, que es Fátima Báñez. Pero es que se da la y Fátima Báñez había dicho que, oye, que le parecía que era razonable porque, entre otras cosas, respetaba en gran medida lo que se había hecho anteriormente. Y ella se declaró satisfecha con aquella reforma laboral, que le pareció razonable. Y es que se da la circunstancia de que Fátima Báñez está en el grupo de trabajo que ha escogido Feijóo para elaborar el programa de gobierno económico del Partido Popular. Entonces, me ha extrañado mucho, me ha llamado mucho la atención, porque, hombre, yo creo que en términos generales habrá cosas a discutir de la reforma laboral. Cada uno, lógicamente, es el fruto de un acuerdo. O sea, las cosas, cuando se produce un acuerdo, es que ambas partes ceden, ¿no? Entonces, él me cuesta creer que intente de alguna manera romper ese acuerdo bajo el argumento que ha manifestado en una entrevista de que, bueno, de que el gobierno, las decisiones del gobierno o la actitud del gobierno es indelegable, como diciendo, oiga, yo pueden decir lo que quieran los agentes sociales, pero que, bueno, es evidente que el gobierno es el gobierno, pero, oye, lo deseable para un gobierno es que los agentes sociales se pongan de acuerdo en algo, porque eso te evita una cantidad de problemas. A mí me parece que, en términos generales, la reforma laboral ha funcionado bastante bien. Te lo dicen los empresarios. Si te lo dicen los empresarios, que seguramente les hubiera gustado hacer otra reforma laboral más ajustada a sus intereses, como a los sindicatos les hubiera gustado hacer también una reforma de la normativa más a favor de sus intereses, pero Pero lo importante es que haya acuerdos, y como los acuerdos en este país son un bien puñeteramente escaso, pues me ha extrañado que Feijóo, que al que tengo por una persona moderada, se meta precisamente en este charco. No sé si lo ha dicho por, bueno, pues porque había que decir algo, o realmente lo piensa, no lo sé.
Pero ha estado prudente, Carmelo, porque sí, igual sí. Que ha hablado de otra agenda de derogaciones que se iba a llevar y iba a cometer, en ese caso ha dicho que se van a hacer, se va a reformar ciertas cosas. Quiero decir que no es el mensaje maximalista que llevó a Sánchez a decir que iba a hacer una contrarreforma de la reforma de 2011 que hizo Mariano Rajoy. Yo creo que en este caso alguna cosa hará, pero a mí me parece que con el sentido común que tiene Núñez Feijóo, si vale y si además cuenta con el acuerdo efectivamente de los agentes sociales, no me da la impresión de que vaya a hacer mucha batalla.
Pues eso, por eso me extraña. ¿Pero por qué lo ha mencionado?
Y la clave está en Fátima Báñez, efectivamente, que lo ha ponderado, que además yo creo que era de las personas más activas en la COE para firmar ese acuerdo. Por lo tanto, bueno, pues lo ha citado porque estamos en campaña y porque no hay que dejar ninguna de las cosas que han sido objeto de debate, y una de ellas ha sido la reforma laboral, evidentemente, durante este último año, porque ha sido un gran reproche que se le ha hecho al presidente del gobierno y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero yo creo que por ahí no van a ir las tornas, van a ir más por otros asuntos que sí son más sensibles.
Eso creo yo.
Y desde luego lo que antes comentaba.
Me imagino, primero hay que llegar, porque primero tiene que gobernar.
Bueno, todo esto, claro.
Eso evidentemente es un futurible. Digamos a confirmar, pero a mí me parece que sería justo hacer una valoración, yo creo que como poco mínimamente positiva, del resultado de la reforma laboral. O sea, no se han producido grandes trastornos y parece que todo el mundo está razonablemente contento, y sobre todo hay bastante paz social en términos generales.
No, la clave de lo del acuerdo es fundamental.
Hombre.
Antes de irme a la publi, capítulo Dolores Delgado, Lola para los amigos.
Estamos hablando mucho de ellos y mañana también vamos a hablar.
¿Te llamas Lola?
Yo también me llamo Lola, claro, Necanés Dolores
en su pueblo, en Portugalete.
Bueno, pues mi tocaya, que va a ser protagonista en las próximas horas. Hay lío en la Fiscalía a cuenta de su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática. La Asociación de Fiscales, lo que ha hecho hoy, que es mayoritaria en la carrera, ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, que mantiene convocado para mañana un pleno para votar únicamente el nombramiento de la que fuera su jefa y predecesora. Dicen que es una burda maniobra y denuncian el deterioro de la imagen institucional. Y uno de los vocales, Salvador Viada, también advierte de que García Ortiz debería abstenerse en la votación.
¿Por dónde lo cogéis? ¿Cómo lo ves, Maite?
Yo creo que este es uno de los asuntos que, aunque parezca muy técnico y a lo mejor a los ciudadanos pues le quede muy lejano, no, lo que hacen los fiscales, los nombramientos de los fiscales, creo que es fundamental porque demuestra cómo se ha deteriorado, ¿no? Y cómo se ha acabado un poco con ese respeto institucional que había. A mí que el fiscal general del Estado, 2 horas después de que el presidente del gobierno convoque elecciones o anuncie que va a disolver las cámaras y que se convocan elecciones, convoque urgentemente el Consejo Fiscal para dar un puesto que es fundamental, porque los fiscales de sala son fundamentales, y dárselo ad hoc a la que fue su antecesora, su amiga, la persona que le promocionó para ser su sustituto, hombre, pues desde el punto de vista legal probablemente sea irreprochable, pero desde el punto de vista ético y estético me parece muy feo. Y si ya eso le unes que la señora Dolores Delgado tiene como pareja a Baltasar Garzón, que conforman casi un lobby intelectual respecto a los derechos humanos, la memoria democrática, que incluso hoy contaban nuestros compañeros del Mundo que llevan varios meses dando conferencias a la limón. Pues entonces ya no es que no sea ético, es que es feísimo por parte de la que ha sido ministra de Justicia y fiscal general del Estado que vaya a asumir un cargo que se ha creado para ella, que es fundamental además en la carrera fiscal, es, vamos, de lo más influyente los fiscales de sala, y que se le haya creado para ella y que vaya a aceptarlo de la persona que le debe el puesto. O sea, lo mires por donde lo mires, y aunque a la ciudadanía le parezca que estos temas, yo creo que sí, porque tienen bastante que ver con la falta de calidad democrática,
bueno,
que tenemos.
Bueno, sí, esto al final, efectivamente, no hay ninguna ilegalidad. Esto es incuestionable, no hay ninguna ilegalidad en el nombramiento. La cuestión es, bueno, pues lo de la mujer del César, ¿no? Que hay que ser decente y parecerlo. Yo no lo veo tanto un problema ético como estético, fíjate. sí que me parece que estéticamente, independientemente de que por otra parte la Asociación de Fiscales le tiene puesta la, le tiene enfilada bien a Dolores Delgado, y haga lo que haga y la nombre lo que la nombre, le van a dar la paliza, eso es seguro. Pero es verdad que, bueno, pues que dices que ahí ves que hay, pues eso, un cierto favoritismo y por tanto todo. Pero la justicia está muy politizada, muy contaminada de por la política, y esto ocurre a todos los niveles y a todos los colores, como bien sabéis. Y esto es lo que deberían de intentar los que están metidos de una manera u otra en la judicatura, intentar alejarse lo más posible, porque no beneficia para nada al sistema.
Permitidme dos minutos, precisamente creo que vamos a hablar de eso a la vuelta de la publi.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que ya te arrepientes de haber dicho, ¡ay, qué ganas de calorcito! ¿Es tan cierto? Como que cada miércoles y sábado en Aldi hay productos nuevos de bazar. Cámbiate a Aldi y a nuestra variedad de ventiladores desde este sábado a precios bajos, como el ventilador inalámbrico portátil a solo $25.99. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Se ha parecido que el... No voy a decir que haya sido una despedida fría, pero que no ha sido tampoco...
Perdona,
No
ha sido inolvidable.
No, eso, sí. No ha sido un momento inolvidable como para un jugador de la talla de Benzema.
Se lo tiene preguntar.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. Iba a decir Carmelo Alcaraz.
Y Maite Encinas. Una maravillosa liaison.
Sí, total. Eso. Los sindicatos de la Administración de Justicia llevan 24 horas encerrados en el Ministerio. No tienen intención de marcharse por ahora. Llegaron ayer para una reunión con el secretario de Estado de Justicia. Y este señor, Tonchu Rodríguez, rompió el encuentro, eso es lo que cuentan, y bueno, con una actitud desafiante, se montó el follón, y entonces estos sindicatos decidieron encerrarse en el propio ministerio. Desde el gobierno dicen que no quieren negociar una subida de salarios hasta después de las elecciones, recordemos, mes y medio. Manuel Moreno es vicepresidente del sector de justicia del CESIF, y es una de esas personas que están ahí encerradas. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estáis? Uno se encierra en el ministerio. ¿Dónde estáis? ¿Cómo os
pues
apañáis?
Estamos en la misma sala donde realizamos la reunión. Un poco, unos 20 metros cuadrados, sin ventilación, vamos, sin ventanas y sin luz natural, ni ventanas para que entre aire, ahí donde son. en este centímetro cuadrado.
¿Y dónde dormís? ¿En la silla?
Pues no, ya son bastante incómodas. Hemos dormido todo en el suelo, lo que hemos podido dormir algo, lo que toca.
¿Qué pedís? ¿Qué salida tiene esto?
A ver, nosotros llevamos, como ya saben, llevamos desde el 17 de abril que comenzamos las movilizaciones y comenzamos los paros parciales. Y la salida, como en todo conflicto, la salida siempre tiene una sola vía, ¿no? Que es el diálogo y la voluntad de diálogo y la voluntad de llegar al fin del conflicto. Que es lo que más nos sorprende de este gobierno, de este ministerio, que desde el 24 de abril hasta el día de ayer, pues ni un solo contacto, ni una sola llamada, ningún intento de sentarnos a, bueno, a acercar postura, ¿no? Que eso se trata la negociación, ¿verdad? Y allá nos encontramos con lo que consideramos en el comunicado que hicimos público, con lo que fue un insulto a todos los trabajadores y todas las trabajadoras de justicia. Fue un insulto porque nos estaban invitando a abandonar la huelga por nada, sin ningún tipo de garantía para una negociación posterior, simplemente interesados en que tener un periodo pre-campaña y campaña, creo que lo decían como sosegado, ¿no? Un ambiente adecuado, ¿no?
¿Cómo fue la escena de ayer? ¿Qué pasó?
Pues la escena, empezamos un diálogo por la mañana, sí fue un diálogo distendido y donde cada parte expuso sus intenciones y sobre todo la intención y la voluntad de ambas partes de entrar en un diálogo, pero no sé qué pasó después del almuerzo, que cuando nos traen un documento, como dice, que era un documento tipo carta, invitándonos a abandonar la huelga por los motivos que le estoy diciendo. Nosotros le respondimos pues con nuestra tabla de reivindicaciones que llevamos pidiendo tanto, porque nos parecía cachondeo, ¿verdad? Nos pareció cachondeo. Y entonces después hubo otro receso donde el secretario de Estado ya dijo que lo que os traigamos es lo que hay y si queréis bien, lo tomáis y si no, pues seguís de huelga. Y no trajo fue lo que el pequeño documento que transcribimos en ese comunicado de huelga, donde se añadía un párrafo más y decía las cosas de otra manera, pero que al fin y al cabo nos estaba invitando a dejarlo todo después de tanto conflicto, de tanto trabajo, de tanta lucha por parte de todos nuestros compañeros. Y no es de recibo que se haya dado salida al conflicto de los letrados de Administración de Justicia, que se haya dado salida a lo que nunca llegó a ser un conflicto de los jueces, porque solamente bastaron con una simple amenaza, y que nosotros, que somos en la gran parte de la Administración de Justicia, que no es que seamos los más importantes, somos la gran parte de la Administración de Justicia, simplemente porque somos funcionarios, pues no nos reconocen nuestro papel fundamental que tenemos en esta administración, uh-huh, tan caduca, tan desfasada, tan colapsada, y que simplemente, además, somos el único colectivo que estamos proponiendo una mejora del servicio público, porque los otros acuerdos han sido simplemente retributivos, y nosotros estamos proponiendo, con nuestra reivindicación troncal, que es el reconocimiento de aquellas funciones que están en la normativa y en la ley orgánica asignadas a otros cuerpos, en este caso los letrados, la mayoría de esas funciones, y que hacemos nosotros cada día. Ya. Y que siempre la hemos hecho para que esto funcione. Y nosotros nos sentimos, la verdad, que bastante discriminados, bastante ninguneados y bastante machacados por el ministerio y por esa situación. Estamos indignados con esto.
Me acompañan Maite Alcaraz y Carmen Lecina, si está levantando la mano. Maite.
Hola, Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es interesante eso que dices, porque efectivamente los planteamientos que habían hecho los letrados de justicia hablaban solo de la parte retributiva. ¿Vosotros queréis que de alguna manera se os reconozcan las funciones que tenéis y haya una mejor organización de la justicia? A mí me gustaría que contaras exactamente en qué consiste vuestro trabajo. Yo sí lo sé, porque tengo amigos jueces y fiscales que me cuentan que sin vuestro trabajo es absolutamente imposible que funcione un juzgado o una fiscalía.
A ver, esto está estructurado desde hace muchísimo tiempo en unos cuellos de botella. Es decir, nosotros, cuando un ciudadano viene a hacer una actuación judicial, en muchísimas ocasiones, bueno, la gran mayoría de ellas, el documento que firma, el documento que se recoge, a veces puede ser una declaración de perjudicado. Estoy diciendo, por ponerle ejemplo, porque son muchísimas, un ofrecimiento de acciones, una pudasta, una comparecencia, ese mismo documento dice ante mí el juez o dice ante mí letrada. Y si me levanto con la cabeza, a veces, bueno, pues eso no se da. Y eso lo hemos hecho siempre con normalidad, porque entendemos que es un servicio público. Y que desde que entramos, yo entré en el 91 en esta administración, y siempre se ha hecho así, ¿vale? Y había un equilibrio. Ese equilibrio lo ha roto el Ministerio de Justicia, incrementando las retribuciones de un cuerpo y los del otro cuerpo, ¿no? Y de una manera muy importante. Y encima esas asociaciones que formaron el comité de huelga descalificaban una y otra vez a los funcionarios. Y nos decían que éramos menos, nos calificaban de meros escritores y de que ellos hacían el 95% de las funciones. Pues mire, señores, a partir de ahora la vais a hacer vosotros. Y eso es lo que ha indignado y ha sido detonante, y el ministerio estaba avisado de que esto no se podía consentir. Y hemos estado en una huelga de letrados durante 2 meses, suspendiendo ese juicio a miles también, cuando jamás, en las últimas décadas, habrán entrado un 1% de juicios letrados, porque tenían esa facultad de no entrar en los juicios, y se han suspendido muchísimos juicios, afectando a un montón de ciudadanos cuando normalmente nunca entran en juicio. Eso también lo tiene que saber la gente.
Carmelo.
Bueno, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. Bueno, lo que nos has descrito es que hay, bueno, malos rollos entre los distintos cuerpos del aparato de justicia. O sea, que ahí hay vuestras cosas. Hay ciertos corporativismos aquí que funcionan y que vosotros al final pedís que tener el mismo trato que otros que con los que se ha negociado, que también se pusieron en huelga, por cierto. Pero yo te quería preguntar una cosa, porque esto que dices de mejorar la organización, y eso está muy bien, a todos nos parece estupendo, pero déjeme que te diga, Manuel, que la experiencia profesional de los que estoy seguro que mis compañeros estarán conmigo, de los que estamos aquí, es que al final lo que para o mantiene una huelga es la pasta. Entonces yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto gana como término medio un funcionario de justicia y cuánto pedís ganar más? Pero que nos pongas números a esto, porque así la gente lo entiende.
Hemos hecho en nuestra tabla reivindicativa, desde un principio, se pusieron unas cantidades, una horquilla de 350 euros a 430 euros por categorías y por cuerpos.
De 350 a 430, lineal.
O sea, lineal para los cuerpos, según las categorías nuestras de los cuerpos, claro que sí. Vale.
Que esto añade, como término medio, ¿cuánto ganáis?
Como término medio, bueno, pues depende también de la comunidad, porque tenemos un complemento, bueno, pues una persona que entra nueva del cuerpo de auxilio judicial, pues puede ganar unos 1.100, 1.200 euros, por ejemplo. Y para ese cuerpo se está pidiendo 350 euros. Pero ojo, también se le ha advertido al Ministerio de Justicia que todo y cada uno de los puntos de la prueba reivindicativa son negociables. Y no nos han dado la oportunidad.
Estás pidiendo un 30% más para esos casos.
No llega al 30% más. Tenga usted en cuenta que a los señores letrados se le ha subido un 28% más y ganan muchísimo más que nosotros. Un 28% más, porque también no hay malos rollos, siempre hay un equilibrio. De hecho, los sindicatos que estamos aquí encerrados los representamos en esta misma mesa. Aunque a veces nieguen esa representación. Y con nuestra representación tuvieron una subida en diciembre de 2021 por adecuación de funciones y adecuación salarial de 195 euros, que ahora son 206 euros. Y a eso se le ha sumado los 430 y los 440 y los 450. Es decir, una subida de 600 y pico de euros, no le hago la cuenta ahora. Y es un 28%. Y no son malos rollos, estoy diciendo lo que es de verdad. Vale.
¿Qué salida tiene esto? ¿Cómo podéis salir de allí? ¿Qué tiene que hacer el gobierno, la otra parte, para que sigáis negociando
La salida que tiene Ángel es la voluntad de dialogar. La voluntad de sentarnos y de acercar posturas. Porque estoy seguro que si hubiese voluntad, si hubiese existido esa voluntad, no hubiésemos llegado a donde hemos llegado. No hablo del encierro, hablo de estos 48 días de huelga. Pero nunca ha habido voluntad. Siempre había un poquito más para allá, un poquito más para acá. Y ahora que vienen unas elecciones generales, pues ahora es cuando nos están pidiendo que paremos, oye, sin nada a cambio. Y creo que debe haber unas garantías que aseguren, digamos, esa negociación y esa... Creemos que debe existir una garantía clara de reconocimiento de esas funciones, de reconocimiento de la situación que se vive en la Administración de Justicia y de que tenemos que tener esa oportunidad de poder dialogar, de negociar. Es que no nos la dan.
Pues ojalá, ojalá esto se medio solucione, más allá de lo personal, que imagino que tiene que ser muy desagradable esta situación. Es que hablamos de un servicio público fundamental al que a lo mejor nosotros mismos no le prestamos demasiada importancia. Y mira, ahora sí.
Y siempre se ha dicho, si me permite, Ángel, que la justicia no da votos, siempre ya, se ha dicho eso,
ya.
Pero sí que los quita, ¿eh? Y somos muchas familias, mucho afectado tanto en los despachos profesionales como ciudadanos. Y es que no nos explicamos cómo parece que esto no le importa a los que gestionan, ¿no?, los servicios públicos, a quienes gestionan nuestros fondos, nuestra y entonces nos sentimos siempre una administración siempre dejada de cualquier practicante de cualquier gobierno, del color que sea, ¿no? Pero esto está tomando ya un cariz que necesita un cambio. Así que,
pues estaremos atentos y seguimos en contacto. Ojalá se solucione pronto. Manuel Moreno, vicepresidente de Justicia del CESIF. Suerte y ánimo. Gracias.
Bien, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Una situación jodida, ¿eh?
Sí. Lo es.
Imagínate los ahí metidos y, joder, pero en fin, lo personal, oye, ojalá alguien lo solucione porque luego es un desastre. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Carmelo.
¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo vas?
Espectacular. Hola, Maite.
Hola, Julio. ¿Qué tal?
Bien, muy guay. La Unión Europea se está planteando que los estados que no quieran admitir a un número determinado de solicitantes de asilo tengan que pagar 22.000 euros por cada inmigrante que rechacen. Así, de primeras. ¿Esto os parece una genialidad o una pedrada?
Vamos a ver, es que yo creo que dicho así queda demasiado simple. Bueno, es que el primer condicional es muy importante. Que no quieran admitir a un número determinado de solicitantes de asilo. Es que si en algo coge a la Unión Europea, es en el tema del... O sea, si en algo no es unión, es en el tema de la inmigración. Y claro, los que somos ribereños... Pues sabemos de qué va esto. Y algo hay que hacer para, por lo menos, solicitar asilo, que no estamos hablando ni de repartir. Por lo tanto, no sé si son 22.000 o 25.000 o 22 euros. Pero algo hay que hacer.
Sí, yo creo que lo que han hecho es ponerse serios. Puede parecer mucho dinero, efectivamente.
O no, o a lo mejor bueno, estas cosas no se compran, no lo sé.
A lo mejor efectivamente no tiene el dinero, no pesa tanto, pero lo cierto es que han tratado de ponerse serios con este asunto y yo creo que la Unión Europea sí que tenía que hacerlo.
Lo que no sé si soluciona el problema.
Eso.
Hombre, como dice Ángel...
Tú dile al rumano, a los polacos de turno
que está diciendo Polonia que nada. E Italia, fíjate, Italia, que además es uno de los países que más recibe, ha dicho también que no quiere entrar en esto. Por lo tanto, algo tienen que hacer, efectivamente, pero a mí me parece que esto no va a solucionar en absoluto el problema. Lo que pasa es que no se trata solo de aportar dinero, sino de compartir la responsabilidad. Si tú te vas a sacudir la responsabilidad dando dinero, es verdad, como tú dices, algo
¿sabes
es.
¿Qué pasa? Que,
pero decir, no contribuyes decir, tampoco al
cada,
problema.
Cada cabeza de ganado cuesta tanto. Cada inmigrante que rechace esta
también suena eso, también suena eso.
Suena feo, pero dime
pregunta,
si no... Si
sí. Establecer una cantidad de dinero por cada inmigrante rechazado, si es un poquito deshumanizador o si solo me lo parece a mí.
Seguramente antes de que te pensaras tú en... Y los que estamos aquí, en lo deshumanizador que puede parecer, lo habrán pensado ellos. Pero quizás no se les ha ocurrido otra cosa mejor, otra cosa más práctica, más, digamos, más resolutiva, que poner el precio a cada... porque, claro, estamos hablando de que es que si algunos países si rechazan mucha gente, es una pasta, ¿eh? O sea, no, estamos hablando de un dinero importante. Y parece ser que en esta Europa, que es la Europa de los mercaderes, pues lo único que a veces funciona, por desgracia, es el tema del dinero, ¿eh?
Yo creo que es la demostración de la incompetencia, ¿no?, de la Unión Europea para llegar a una solución, que es una solución muy compleja. Suena mal, efectivamente. Creo que también se puede sustituir el dinero por medios, ¿no?, para atender a los inmigrantes, que creo que eso es lo que he leído, que no solamente es dinero, sino que tu país, que no los quieres acoger,
hay algunas opciones más, ahora os las contaré. Antes, dejadme que os cuente. Esta decisión se estudia en la Comisión Europea, bueno, concretamente en lo que se llama Mecanismo Voluntario de Solidaridad, se llama así. La pregunta es, ¿qué tiene voluntario la obligación forzosa de acoger inmigrantes? ¿O esto es la corrección política y mola mucho llamarlo así, pero luego...?
Hombre, voluntario.
Hombre, tal y como lo planteas, muy voluntario no es.
No es, efectivamente. No. Pero claro, también la Unión Europea tiene que hacer un reparto, ¿no? Porque esto es unas obligaciones compartidas que tienen los 27, ¿no?, de responder a este problema. Entonces, algo tiene que hacer, pero vamos, voluntario no es, manu militari, porque no queda otra.
El problema de fondo es que Italia, Grecia y España... o por el lado del este, años atrás, acordaros de Alemania,
son los que
reciben todo el mundo.
Claro. Chipre y Malta también. ¿No?
Ahora, sí, pero cada uno en su porcentaje.
Claro. Sí.
Esos inmigrantes, la inmensa mayoría, no se quedan en esos países. La inmensa mayoría se van a Holanda, a Bélgica, e incluso se van a Francia para intentar saltar al Reino Unido, que ya no está en la Unión. Conclusión, o entre los ricos, entre comillas, se comen parte del marrón, o los del sur no podemos dar abasto. ¿Qué ocurre? Que los del este dicen que tururú, ni los ricos ni los del sur, os los coméis. Sí. Es la desunión europea.
Sí, sobre todo porque además me parece bien que hayas citado, Ángel, lo de los países del este, porque yo creo que están produciendo una gran distorsión.
Es que la ampliación...
Exacto. Yo, es que yo francamente, o sea, no soy un entusiasta de esa ampliación. Yo creo que se hizo a la ligera. Ya, hay países que no estaban preparados, sinceramente, sí, para ingresar.
Sí, es verdad. Se hizo a lo mejor muy deprisa y corriendo. El problema está en que tal y como está el mundo hoy, ¿te imaginas que esos países estuvieran, entre comillas, sueltos?
Sí. Bueno, pero estarían llamando a las puertas de la Unión Europea.
Ya, como ahora estaría como Ucrania.
Ucrania. Estarían llamando...
Pero ¿te imaginas el volumen del cuello?
No, sin lugar a duda. Pero estarían llamando con otra actitud. Porque realmente la actitud de Hungría y la actitud de Polonia con estos temas, a mí me parece absolutamente indigerible para la Unión Europea. Y tenemos un problema con ellos.
Habláis de países del este y probablemente tengáis en la cabeza el inmigrante sirio o de Senegal, pero Polonia, que es el este, es uno de los países que se opone, sí, pero ha acogido a más de 1 millón de ucranianos,
sin duda,
que también se han tenido que ir de su país. No son igualmente inmigrantes. Es que tenemos la tentación de, cuando hablamos de inmigración, pensar en los de...
Déjame que te lo diga.
Otros colores.
Pero por otra sensibilidad distinta. Porque ellos no quisieron acoger a otros flujos de inmigración. Y sin embargo, Ucrania sí. ¿Por qué? Porque Polonia se pone en los zapatos de Ucrania. Porque teme.
Otras cosas. No solo es como dijo Rufián en su día, por una cuestión de raza, de niños rubios.
No.
Me parece demasiado simple. Y por historia, por pasado común antes de ayer.
Y por la relación histórica con Rusia. O sea, es que
por la frontera.
Claro, eso se lo tiene que agradecer. Son muchos miles de Europa también.
Pero por la razón que sea, el caso es que sí está acogiendo gente. A lo mejor igual no.
Pero es que lo de la razón que sea, Julio, es importante.
Sí, pero el hecho de acoger a gente y que pueda utilizar la infraestructura y los servicios del país también lo es, y Polonia lo está haciendo, probablemente con la procedencia de Ucrania y no de Siria. Antes decía Maite que había algunas otras opciones sobre la mesa, y es cierto, este dinero es una de las compensaciones que se establecen para los países que se niegan a acoger. Hay otras dos, a ver qué os parece. También se valora que ayuden en las repatriaciones a sus países de origen o brindando apoyo operativo para la recepción en la nación de primera entrada. ¿Estas os parecen
en 15 segundos? Acertadas?
Bueno,
suenan mejor.
Suenan mejor, sí.
Menos desde el punto de vista humano suenan mejor, ¿no?
Mejor.
Que pueden ayudar a esos países que, iba a decir por narices, sí, por narices tienen que recibir a esos inmigrantes, ¿no? Antes de que pasen a un segundo o tercer país.
Yo lo de recepción en la nación de primera entrada está muy bien, pero partiendo de la base de que es solo la primera entrada.
Sí, exactamente. Eso es.
Pero en fin, el tema es demasiado complejo. Julio, gracias.
De nada. Sí.
Venga, Carmelo,
adiós,
Maite.
Julio. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós,
hasta
luego, chicos. Un abrazo. Chao. A todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La final de Roland Garros.
¡Pone de rosquita arriba! ¡Qué golazo!
La final de la Champions. Manchester City-Inter.
Partidazo Champions.
Los play-offs de ascenso a primera.
Siento una emoción especial.
Este fin de semana en COPE, el deporte no para.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cadena COPE.
La propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal de sala de Memoria Democrática ha generado un amplio rechazo en ámbitos judiciales y especialmente en la Asociación Mayoritaria de Fiscales, que pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Las razones que aducen no son menores. La principal es que la exministra de Justicia y exdiputada socialista ocuparía un puesto cuya actividad está relacionada directamente con los trabajos de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón. Entre otras cuestiones, Dolores Delgado es habitual conferenciante de la fundación de su marido, dedicada a las materias sobre las que después tendrá que actuar en esa fiscalía. Estamos ante un evidente conflicto de intereses, motivo suficiente para que Delgado renuncie a esa posibilidad y permanezca en su puesto de fiscal en la sala militar. El actual fiscal general, además, ha implicado a su predecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, con acusaciones infundadas, como ha denunciado la Asociación de Fiscales. Una vez más queda en entredicho el prestigio de una institución clave para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Una institución que debiera romper la vinculación política y el sometimiento a los dictados del gobierno para ganar credibilidad. Las decisiones del fiscal general del Estado no pueden sustraerse a una exigencia ética y a una obligada ejemplaridad institucional. Es posible que la propuesta de nombramiento de Delgado llegue a encajar en la legalidad, pero no con la exigida responsabilidad moral.
Son las 11.